Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, el título de nuestro programa será Igualdad y Conciliación. Y para hablar de igualdad y conciliación, contaremos con la inestimable participación de Purificación Cremades García, profesora de Derecho Civil en la Universidad Miguel Hernández y especialista en Derecho de Familia. Y por otra parte, contaremos con la participación de Nuria Reche Tello, graduada social y especialista en estudios de género en el ámbito jurídico y el derecho antidiscriminatorio. Y bueno, y un saludo de María Paro Calabuch. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Por qué decimos los directores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la dirección.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bien, para empezar el programa, me gustaría lo primero dar la bienvenida a nuestras dos invitadas de hoy. Como bien he dicho en la presentación, Purificación Cremades, buenos días.
Hola, buenos días.
Y buenos días, Nuria Reche.
Hola, buenos días.
En este sentido, quería destacar que Nuria Reche, bueno, fue ganadora del premio de Mejor Trabajo de Investigación Fin de Máster, cuyo título era El Derecho de Adaptación de la Jornada del Artículo 34.8, del Estatuto de los Trabajadores, perspectiva jurídico-constitucional y de género de las nuevas políticas de conciliación. Es así, ¿verdad?
Sí, sí, es así.
Y bueno, pues destacarlo, pues que hoy tenemos el placer de tener a estas dos grandes invitadas. Bien, para empezar, me gustaría plantear las siguientes cuestiones como punto de partida. Muy básico, pero necesario. ¿Cuándo y por qué surgen las políticas de conciliación? ¿Qué nos puedes aportar, Nuria?
Bueno, antes de nada, agradecer a la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández haberme invitado a este programa. Y bueno, pues podemos decir que el origen histórico de las políticas de conciliación parten de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hay que destacar que esta incorporación se produce de una manera en la que las mujeres seguimos asumiendo toda la carga del trabajo doméstico y de cuidado a la vez que nos incorporamos al mercado de trabajo. Y esto es lo que, bueno, pues inicialmente hace que se empiecen a regular una serie de medidas protectoras, en principio de la maternidad, que se van a ir incorporando al ordenamiento laboral y que asegurarán el mantenimiento de la mujer en el trabajo para que ésta pueda seguir realizando lo que se ha denominado como la doble jornada. Por otra parte, bueno, pues la conciliación también tiene un origen sociológico del término, que inicialmente se conceptualizó como reconciliación por el movimiento feminista de los 70 y pretendía reflejar el conflicto que provocaba a la mujer esa doble jornada, ese trabajo, compatibilizar ese trabajo doméstico y profesional. Y bueno, pues el término ponía también en el centro del debate el reparto de responsabilidades. También el origen normativo de la conciliación pues ya se encuentra en el Programa Comunitario de Acción Social de 1974 y también refleja la importancia de la promoción del reparto de responsabilidades para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
En este sentido, ¿la conciliación a quién afecta? ¿O a quién ha afectado? ¿O también a quién debería afectar?
Bueno, pues la conciliación sigue siendo hoy día, y lamentablemente tengo que decir, un asunto principalmente de mujeres, pero nos afecta a todos porque uno de los principales efectos de una falta de políticas adecuadas, además de la crisis que estamos viviendo, pues es que está afectando de manera muy significativa a la disminución de la natalidad. Entonces, no tenemos más que observar las cifras de las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2012 para ver que, por ejemplo, en permisos de maternidad se han solicitado en prestaciones contributivas un total de 291.804 prestaciones de maternidad, un 8% casi menos que el año anterior, pero de ese permiso de maternidad, que sabemos que hay una parte que es transferible y que el hombre puede compartir, pues solamente han solicitado hombres que comparten este permiso 3.476, es decir, solamente un 2% de los hombres. En cuanto a los permisos de paternidad, se han solicitado un total de 245.867 permisos de paternidad, que es una cifra bastante importante. Vemos que es un permiso que está funcionando bastante bien. Y bueno, también ha disminuido, al igual que el permiso de maternidad, casi un 8%, casi un 9% con respecto al año anterior. Y por último, el otro permiso parental que consta en las estadísticas, que es el de excedencia por cuidado de familiar, pues las mujeres lo han solicitado 33.393 mujeres y hombres solamente 2.380, es decir, solamente un 7%. Entonces, bueno, pues vemos que la conciliación sigue siendo todavía un asunto principalmente de mujeres, pero debería afectar, lógicamente, pues a todo, desde las instituciones públicas, que regulen unos permisos parentales iguales, intransferibles y bien pagados, que legislen sobre una racionalización de horarios, que se institucionalice el cuidado. Luego, por otra parte, pues también es responsabilidad de las empresas, que tienen que ser más flexibles en la adaptación de las jornadas de trabajo. También la negociación colectiva, que tiene la obligación de desarrollar estos derechos de conciliación. Y, por supuesto, pues a hombres y a mujeres por igual. Es decir, la conciliación tiene que realizarse siempre desde el enfoque de la corresponsabilidad. Eso es fundamental.
Bien, algo que quería plantear en un inicio, pero bueno, lo he dejado pasar y creo que es fundamental. Estamos hablando de a quién ha afectado, a quién debería afectar, cuál es la realidad y cuál es lo deseable, pero necesito me gustaría que me plantearais de qué hablamos cuando hablamos de conciliación, porque puede ser que lo demos por sentado, que esto se sabe, se conoce, pero es importante que teniendo aquí dos especialistas, pues, por ejemplo, Nuria me puede decir de qué hablamos cuando hablamos de conciliación.
Bueno, primero habría que aclarar que el principal inconveniente que cuenta la conciliación es que es un término que en general se desconoce y que hay como mucha confusión en torno al mismo, ¿eh? Entonces, habitualmente lo que se entiende por la conciliación pues son una serie de ayudas dirigidas a que las mujeres pues podamos compatibilizar la vida familiar con nuestra vida laboral. Por otra parte, desde la perspectiva de las empresas, pues normalmente suele verse como un problema que causa un perjuicio en el funcionamiento y no se ve como una política para motivar a trabajadores y a trabajadoras y que pueda reportar un beneficio en la empresa. En mi opinión, yo creo que la conciliación pues es un derecho que todos y todas deberíamos tener, hombres y mujeres, y un derecho para que pudiésemos compatibilizar las tres facetas de nuestra vida, nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida laboral, sin sufrir ninguna discriminación por este ejercicio. Es decir, poder compatibilizar estas tres facetas en condiciones de igualdad y, por supuesto, con respeto a nuestra dignidad y al libre desarrollo de nuestra personalidad.
Bien, por lo que comentas, se sigue entendiendo como una ayuda a la mujer, puede que ahí radique el error, en una mala concepción o recepción de esta idea, ¿no?
Sí. Por eso el enfoque de los nuevos derechos de conciliación, el enfoque fundamental es la corresponsabilidad, porque el reparto de responsabilidades familiares es fundamental para darle otra vez la vuelta un poco al tema de la conciliación, que había perdido su carga de género en el transcurso a la normativa de la Unión Europea, se habían convertido más en políticas de fomento de empleo y de contratación a tiempo parcial de mujeres, y había perdido esa carga de género. Entonces la corresponsabilidad vuelve a introducir esa carga de género, por repetir, aunque me repita, pero bueno, que pretende precisamente poner el foco de atención en el reparto de responsabilidades y que es algo que pertenece a hombres y mujeres, no solamente a las mujeres.
En este sentido, en cuanto al término, ¿va bien en conciliación o mejor otros? Por ejemplo, combinar la vida familiar profesional, el de corresponsabilidad o corresponsabilización. Por lo que se plantea aquí, pues puede ser ¿qué opinas al respecto?
Yo creo que el término de conciliación está muy consolidado y en ese sentido yo creo que es aconsejable mantenerlo. Por otra parte, tiene los inconvenientes de que está asociado a un derecho que se considera todavía un derecho femenino. Es también una terminología un poco larga porque son derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en ese sentido, bueno, yo creo que sería más aconsejable hablar de conciliación de responsabilidades, como hacen algunas autoras, o incluso mi opinión, yo creo que es aconsejable también hablar de conciliación de vida personal y laboral, porque la vida personal engloba también lo que es la vida familiar y pues se adapta mejor a la Ley Orgánica de Igualdad de 2007, que ya introduce la vida personal también como parte de la conciliación y que es un derecho también que está por explorar. Entonces yo hablaría de conciliación de vida personal y laboral. También me gustaría hacer una diferencia entre lo que es conciliación y corresponsabilidad, porque yo entiendo que corresponsabilidad es el nuevo enfoque de las políticas de conciliación, que ponen nuevamente en el centro del debate el reparto de responsabilidades y la alteración de los roles tradicionales de género, ya que la conciliación, como he dicho anteriormente, bueno, pues había ido perdiendo su sentido inicial y había ido adquiriendo un contenido más económico-empresarial y de herramienta al servicio del mercado para el fomento del empleo femenino. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la corresponsabilidad no abarca situaciones de la vida personal y laboral o situaciones, por ejemplo, de conciliación, necesidades de conciliación en los hogares monoparentales. Entonces, bueno, yo hablaría más bien de corresponsabilidad como enfoque imprescindible de las políticas de conciliación.
Muy bien, a raíz de lo que hemos puesto sobre la mesa, me gustaría que, bueno, hemos puesto sobre la mesa el término de conciliación, el de corresponsabilidad, lo hemos diferenciado, ¿no?, que es importante y en este sentido, hablemos de corresponsabilidad ahora que tenemos claro de qué hablamos, de los miembros de la pareja en el ámbito privado, ¿no? En este sentido, me gustaría que Purificación Cremades nos pudiera aportar algo sobre qué es la corresponsabilidad y sobre todo en cuanto a su regulación legal en el Código Civil. Y en este sentido, sobre los efectos que esta regulación puede conllevar. ¿Purificación?
Sí, sí, efectivamente, en el Código Civil ya viene recogido en el artículo 68, al final del mismo, se introduce un párrafo en la ley de julio del 2005, de 8 de julio del 2005, la conocida como la ley del divorcio exprés. Bueno, pues en esta ley se aprovecha y se introduce un párrafo en el artículo 68 en el sentido de que deberán compartir los cónyuges, además, las tareas domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Como decía, este es un párrafo que se introduce con esta reforma y que viene precedido ese mismo artículo por las obligaciones que tienen ambos cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Además, el artículo 67, el anterior, habla de que deben respetarse y ayudarse mutuamente, actuar en interés de la familia. Y todo esto se engloba dentro de capítulo quinto de los derechos y deberes de los cónyuges, cuyo primer artículo de este capítulo, que es el 66, habla de la igualdad de los cónyuges en todos los ámbitos, ¿no? Bien, ciertamente este es un párrafo que, insisto, se introduce en esta reforma y que además es, yo creo, bastante optimista en este sentido, porque habla de compartir las tareas domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Bien, insistir sobre todo que no solo se trata de compartir, como decía, o en plano de igualdad, el desarrollo de estas tareas de la vida cotidiana, sino la ayuda, el cuidado de los hijos, incluso de los ascendientes. En este sentido, estamos cubriendo una faceta que difícilmente el Estado, en este caso, puede ocuparse de ella, ¿no? ¿Verdad? El cuidado a las personas a la tercera edad, a las personas mayores y a las personas dependientes en cualquier sentido. Bien, ¿qué es lo que nos planteamos con este articulado, ¿no?, del Código Civil? He de decir además que son artículos, todos ellos, incluido el 68, que a los oyentes les sonarán porque son artículos que se leen en las celebraciones, en las bodas civiles, con lo cual son artículos que conocen los contrayentes desde el momento el momento en que prestan el consentimiento, ¿eh? Bien, como decía, están encuadrados dentro de los derechos y deberes de los cónyuges. Y bien es cierto que este párrafo que se introduce con esta reforma crea una situación un tanto peculiar, porque la reforma lo que hace, fundamentalmente, la reforma esta que hablábamos del divorcio exprés, lo que hace fundamentalmente es descausualizar las peticiones de separación o divorcio, me explico. Ya no hace falta, como con anterioridad a la reforma ocurría, que si no existe un proceso judicial de separación o divorcio de mutuo acuerdo, ya no hace falta que, si lo es contencioso, el cónyuge que pide la separación o el divorcio alegue y pruebe una causa que debía concurrir con anterioridad a la reforma para que se concediese el divorcio o la separación. Ahora ya no hace falta, con la simple petición es suficiente. Entonces, ¿qué sentido tiene incorporar un párrafo dentro de una obligación que tienen los miembros de la pareja si ya no es necesario alegar el posible incumplimiento de esto? Bien, entonces nos planteamos, ¿estamos ante una declaración de principios? ¿Estamos ante un principio considerado como tal? Decía antes que lo oyen los cónyuges en la celebración del matrimonio, con lo cual ya lo conocen desde ese momento. ¿O tiene verdaderos efectos jurídicos? Efectos jurídicos que podrían ser de tipo coercitivo o de exigencia de responsabilidad hasta ante un incumplimiento del mismo. Evidentemente, se puede plantear o se podría plantear un incumplimiento y unas consecuencias jurídicas de ese incumplimiento en caso de ruptura matrimonial. Es bastante complicado que se vaya a plantear en la vida conyugal este incumplimiento de la corresponsabilidad en las tareas domésticas, ¿verdad? Eso rompería un poco la vida, la estable vida conyugal. Además de que, evidentemente, se crearían unas situaciones que rozarían un tanto la jocosidad, ¿no? Es decir, yo demando a mi marido porque no me ayuda a poner la lavadora, ¿verdad? Una situación que es real, pero que, dicha así, pues puede resultar un tanto chocante. Entonces, bien, el problema que se plantea, como digo, es cuáles serían los efectos de este párrafo introducido, que, como digo, es bastante ambicioso, porque no solo son conciliar o corresponsabilizar a los miembros de la pareja de las tareas domésticas, sino que además también al cuidado de ascendientes, descendientes y personas dependientes de esa unidad familiar concreta. Bueno, pues bien, lo que los tribunales vienen reconociendo, la verdad es que tienen bastante dificultad a la hora de reconocer una posible indemnización por incumplimiento de los deberes conyugales. Sobre todo hay sentencias en el sentido del incumplimiento del deber de fidelidad, por ejemplo. Y aún así es complicado que nuestros tribunales reconozcan como tal una indemnización. Tienen que acudir a la vía de una responsabilidad extracontractual. En fin, un poco bordeando lo que es el propio o la esencia del derecho de familia. Evidentemente es complicado si además estamos hablando de temas de infidelidad, con lo que yo puedo suponer de daño moral, etcétera, de hijos que se desconocían que eran fruto de una relación extramatrimonial, en fin, todos estos temas que con una carga emocional muy grande, pues ya nos podemos imaginar que con el tema de la compartir las tareas domésticas resulta mucho más complicado siquiera que los tribunales entren a valorar estas cuestiones. En este sentido, simplemente quería resaltar que, bueno, no todo está perdido. Yo creo que se va avanzando, yo creo que hay una, poco a poco, hay una mayor concienciación en este sentido, en el ámbito privado, ante la dificultad evidentemente que eso supone, de que cuando un matrimonio o una pareja dentro de puertas adentro de su hogar, pues es complicado saber lo que ocurre allí, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística, con unos datos referidos al 2009-2010, nos dice que en una pareja con hijos, el tiempo que dedican las mujeres a las tareas del hogar es de 4 horas 45 minutos, mientras que el tiempo que dedican los hombres o los varones es de 2 horas 34 minutos. Existe todavía una diferencia, una gran diferencia de 2 horas y 11 minutos. Bueno, sí es cierto, como decía, que no todo está perdido, que vamos avanzando, porque si nos fijamos en datos del 2003, el hombre ahora mismo dedica 45 minutos más que dedicaba en el 2003 a estas tareas. Yo creo que sí, que efectivamente, que hay una empieza a haber una concienciación en este sentido, que yo creo que es fundamental, fundamental para avanzar en las políticas de conciliación, como nos decía antes Nuria.
Nuria, ¿nos quieres aportar algo en este sentido?
Yo creo que todo lo que ha aportado Purificación es básicamente... Yo estoy de acuerdo al 100% en todo lo que ha dicho, y bueno, sí, claro, la corresponsabilidad no solamente son los permisos parentales, es el ámbito privado, es la publicidad, es la educación, tiene que estar presente en todas las facetas de la vida para que logremos, pues eso, esa implicación real de mujeres y hombres, tanto en lo privado como en lo público, y esa igualdad real.
Por lo que se ha comentado, podemos decir que se puede observar un cambio de perspectiva, ¿no?, en la regulación de los temas de reparto de tareas del hogar. En este sentido, ¿deberíamos cambiar la dirección de las políticas públicas que se están llevando en esta dirección? Se ha avanzado, pero es necesario dar algún paso más. ¿Hacia dónde, Nuria?
Sí, bueno, yo creo que bueno, pues las políticas de conciliación tienen que retomar de nuevo, como he dicho antes, su conexión con la igualdad de género, y por otra parte, pues también se hace necesario que los derechos de conciliación sean unos derechos más presenciales, con mayor flexibilidad, y que realmente pues permitan compatibilizar las tres facetas de la vida de cualquier persona, y sobre todo en los que juegue un papel fundamental la corresponsabilidad.
Si queréis hacer alguna aportación más en este sentido, y si no, vamos a dejarles con unas pequeñas, con unas cuñas de nuestra campaña de lenguaje inclusivo. ¿Por qué decimos los empresarios? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir el empresariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. ¿Por qué decimos los presidentes? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la presidencia.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Bien, vamos a dar paso a la segunda parte del programa. Bueno, antes de continuar, creo que es necesario, y más teniendo aquí a Purificación Cremades, que hablemos de en el ámbito privado, cuál es el itinerario un poco a grandes rasgos que ha seguido qué línea ha seguido la regulación al respecto, ¿no? ¿Qué nos podrías decir?
Bueno, yo creo que si nos remontamos a la ley del 75, de 2 de mayo del 75, que ya con la misma se intenta ya comenzar a reformar el articulado del Código Civil y del Código de Comercio con respecto a situaciones de la mujer casada verdaderamente discriminatorias y de los derechos de los cónyuges y deberes. Recuerdo esta ley como la que deroga, entre otras muchas cuestiones, con respecto a la mujer casada, situaciones de discriminatorias con respecto a la mujer casada. Esta ley derogaba la necesidad de la famosa licencia marital para la actuación de la mujer casada en el tráfico jurídico, que nuestros oyentes, por su juventud, evidentemente no se acordarán, pero que bueno, es impensable hoy, actualmente, ¿no? Pues esa ley ya comenzó a dar los pasos en ese sentido. Por ejemplo, podríamos citar en el tema de los apellidos, a imponer a los hijos, ¿no? Tradicionalmente sabéis que siempre llevamos el apellido paterno y en segundo lugar el materno, ¿no? Bien, hubo que esperar a una ley de 5 de noviembre del 99 que permite, fijaros, esa ley permite que los progenitores acuerden que se pueda alterar el orden de los apellidos, porque antes ocurría que incluso aunque estuviesen de acuerdo los progenitores, ibas al registro civil y ni siquiera estando de acuerdo los progenitores, se alteraba ese orden paterno-materno, ¿no? Hay resoluciones de la Dirección General de Registro Notarial en este sentido. No podían hacer nada porque la ley no lo contemplaba. Esta reforma del 99 permite que los padres de mutuo acuerdo acudan a inscribir a sus hijos y, como digo, estando de acuerdo, puedan cambiar el orden, alterar el orden. Ahora bien, en caso de que no estuviesen de acuerdo, seguía primando primero el del padre y después el de la madre. Y actualmente es lo que se aplica. Es decir, si no estás de acuerdo, sigue primando primero el del padre y después el de la madre. La ley del registro civil de 21 de julio de 2011, que todavía no ha entrado en vigor, entrará el año que viene, es la que permite, ha sido bastante polémica, me imagino que habréis oído en prensa ya estas cuestiones, ahí permite ya que, efectivamente, como ocurre hasta ahora, con un acuerdo de los progenitores se puede alterar el orden, y en caso de que no exista acuerdo, bueno, pues estaban los criterios que determinarían el orden, ¿no? En caso de que no estuviese. Bueno, fue bastante polémico la idea de que fuese por sorteo, por... No, yo creo que creó todavía más polémica el que fuese por orden alfabético, ¿no? Con la exclusión de determinados apellidos, sí. que podía ocurrir efectivamente. Finalmente, el texto de la ley recoge que en caso de que no haya acuerdo, será el encargado del registro civil el que, velando en base al interés del menor, elija cuál va a ser el orden. Bueno, no es un criterio, habrá que determinar con un futuro reglamento, me imagino, efectivamente, cómo lo tiene que hacer el encargado del registro civil, pero bueno, lo comento porque para que se vea cómo vamos avanzando, muy poquito a poco, pero vamos avanzando. Y yo creo que otra cuestión que deberíamos, si acaso, tratarla, sería el tema de la custodia compartida, ¿verdad? Aquí también se ha avanzado bastante en el tema de la custodia compartida, y porque, en definitiva, custodia compartida, evidentemente la custodia compartida se hace en beneficio del menor, en interés del menor, eso por encima de todo. Pero eso conlleva una corresponsabilidad. Claro. De su cuidado, claro. Del cuidado del menor, a raíz de la ruptura de convivencia de sus progenitores. Si queréis, en fin, o comento después, si queréis, un poco cómo está la perspectiva jurídica en nuestro país sobre este tema.
Por supuesto.
¿Sí? Bueno, mirad, la custodia compartida se introduce y se refleja expresamente en nuestro Código Civil a raíz de esta reforma que decía del 2005. ¿Cómo está la custodia compartida en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos lo que dice el Código Civil es que si hay acuerdo de los progenitores, entonces se procederá a acuerdo, me refiero en el sentido de custodia compartida, evidentemente, se procederá a la resolución o la aprobación de esa custodia compartida. En caso de que no estén de acuerdo y de forma excepcional, muy excepcional, y con el informe favorable del Ministerio Fiscal, en ese caso podrá adoptarla el juez, pero ya digo, de forma muy excepcional. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han habido varias comunidades autónomas que han regulado sobre esta materia. En concreto, Aragón y la comunidad autónoma de Aragón y la valenciana regulan en sendas leyes de 2010 y de 2011. Y estas leyes lo que hacen es que, evidentemente, teniendo en cuenta la igualdad en este sentido de padre y madre o de progenitores, consideran que en caso de que no haya acuerdo sobre la custodia, sobre el régimen de custodia de los hijos, en ese caso será el juez deberá interesar en este sentido la custodia compartida. En caso de que no haya acuerdo, el juez automáticamente, hombre, salvo casos excepcionales, ¿no? O salvo que no, que el interés del menor no sea, teniendo en cuenta el interés del menor, no sea oportuno considerarlo, pero si no hay ningún inconveniente grave, incluso creo recordar que la ley valenciana dice, aunque las relaciones entre padre y madre no sean buenas, incluso aún así se reconocerá la custodia compartida. Bien, la legislación catalana en este sentido también habla de que en caso de que no haya acuerdo sobre la custodia, se atenderá en la decisión sobre la misma que deba adoptar el juez, se atenderá al carácter conjunto de las responsabilidades parentales. Y en este sentido, el carácter conjunto de las responsabilidades parentales, yo creo que aquí también la ley catalana está resaltando la corresponsabilidad en este sentido. Bien, esto es un poco el panorama legislativo que existe actualmente. Como veis, hay una clara diferencia entre distintas zonas o las distintas comunidades autónomas y, evidentemente, aquellas donde se rige el derecho común, que por lo tanto se aplica el derecho civil. Bien, claro, esto está creando unas situaciones realmente graves, dependiendo de la zona, pues la custodia compartida es la opción por falta de acuerdo automática o no lo es. Bien, ya anunció hace unos más meses el ministro Ruiz Gallardón que se va a intentar en este sentido reformar el Código Civil adoptando las medidas oportunas para que no haya estas grandes diferencias entre los distintos territorios o las distintas comunidades autónomas en cuanto a la regulación de la custodia compartida.
Bien, agradecemos mucho la aportación. La verdad es que era importante destacar estos aspectos. Y bueno, un poco retomando el tema de las políticas públicas de conciliación, me gustaría que planteáramos qué lugar ocupan estas políticas de igualdad en estas políticas dentro de las políticas públicas de igualdad. Nuria.
Sí, bueno, pues yo creo que ocupan un lugar muy importante, ya que son fundamentales para el desarrollo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y bueno, pues en la Unión Europea, por ejemplo, están siendo objeto de un interés creciente por parte de múltiples instituciones comunitarias, entre las que cabe resaltar sobre todo, bueno, pues la labor tan importantísima que está haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el desarrollo jurisprudencial de los derechos de conciliación, extendiendo la, digamos, la protección básica ligada a la igualdad de género, bueno, pues extendiéndola también, por ejemplo, a causas como la doctrina de la no lesividad de la maternidad, a otros aspectos, como en la coincidencia entre el disfrute del permiso parental y las vacaciones, o la forma de cálculo de derechos y garantías de los trabajadores que están en reducción de jornada por guarda legal. Otro aspecto también a destacar es la ampliación de la protección de la conciliación hacia causas como la discriminación por edad o la discapacidad, y también, bueno, pues la protección hacia la corresponsabilidad, que en 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció en un asunto de aquí de España sobre el permiso de lactancia y el disfrute exclusivo de la mujer, donde vino a decir, bueno, pues básicamente que el permiso de lactancia no era un permiso para amamantar, sino que se trataba de un permiso de cuidado y que por lo tanto, bueno, pues el hombre tenía la responsabilidad también de decir, no podía permanecer en un papel secundario, sino que tenía que tener la misma preferencia que la madre, ya que la preferencia, digamos, femenina, en este caso como medida de acción positiva, pues lo que hacía era reafirmar la discriminación estructural de las mujeres, que da por hecho que las mujeres voluntariamente pues somos las que tenemos que asumir el cuidado, y eso, bueno, no es así. Entonces, en ese sentido, pues el Tribunal de Justicia está haciendo una muy buena labor. Luego también tenemos las estrategias de acción de la Unión Europea, como la Estrategia 2020, las Directrices Integradas para las Políticas Económicas o la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015, que hacen también referencia a los derechos de conciliación, no ya como cargas sociales, sino como instrumento para una mayor eficiencia empresarial. Y bueno, pues estos. Y además establece mecanismos de control para ver la implicación de los estados en estas políticas de conciliación y ver la implicación también de hombres y mujeres en estos derechos, ¿no? Luego también tenemos las directivas comunitarias que se ocupan también del tema de conciliación, como la directiva de maternidad y su reforma, que está también paralizada por la cuestión de que se introduzca el permiso de paternidad en esta reforma, pero al parecer hay bastante desacuerdo. También tenemos la directiva de permisos parentales, que ya ha introducido una parte intransferible en los permisos parentales, de momento solamente un mes, y bueno, pues la directiva antidiscriminatoria, que también ha extendido la protección en los casos de despido al padre. Entonces, bueno, pues en general observamos también una tendencia hacia la corresponsabilidad y hacia derechos de conciliación presenciales con medidas de adaptación de las jornadas de trabajo. Estas son las tendencias que observamos en la normativa de la Unión Europea. Y bueno, pues también me gustaría resaltar aquí que en España esta tendencia que se está viendo ahora ya se puso de manifiesto con la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica 3/2007, que fue pionera en este nuevo enfoque de los derechos de conciliación y que, bueno, pues por desgracia entró la crisis el año siguiente y vino un poco a paralizar, incluso a frenar todas estas medidas.
Por lo que planteas, ¿progresan adecuadamente estas políticas?
Bueno, vamos a ver. progresan adecuadamente, pues yo lamentablemente tengo que decir, tendría que decir que no progresan adecuadamente. Pero me gustaría por una parte diferenciar entre lo que son los derechos de conciliación y por otra parte el resto de políticas. Los derechos de conciliación nos encontramos con muchos obstáculos de carácter estructural, es decir, hasta ahora tanto su concepción como su propia protección constitucional se ha dirigido prácticamente a proteger a la mujer y por lo tanto esto ha acabado reforzando la discriminación de la mujer y consolidando su rol de cuidadora. Por otra parte, la progresiva corrección de los permisos de titularidad neutra, indistinta, pues no se ha acompañado de medidas para fomentar la participación masculina de estos permisos. Y además, algunos en los que ya la titularidad es indistinta, como son el permiso de lactancia o el cuidado de un hijo por enfermedad grave, pues solamente se pueden disfrutar por uno de los dos cónyuges, con lo cual pues siempre acaba siendo la mujer la que acaba ejerciendo ese permiso. Luego también, por otra parte, hace falta avanzar en el sentido de lo que he dicho ya antes, permisos intransferibles, personales y remunerados también, para que el hombre se vaya animando a solicitarlos. Por otra parte, bueno, pues en el ordenamiento jurídico laboral, tal y como tenemos ahora mismo, hay derechos de conciliación que están mal definidos, como es el caso del artículo 34.8, que regula la adaptación de la jornada de trabajo, o el artículo 37.5, antes de su reforma en 2012, que no aclaraba qué debía entenderse por jornada ordinaria. Por otra parte, también hay una desconexión y una falta de sistematización en estos derechos, que se encuentran dispersos en la normativa, ¿no? Y en muchas ocasiones no están identificados como tales, ¿no? Por ejemplo, los permisos para la formación o los permisos retribuidos por cuestiones familiares o personales que no se encuentran considerados o no se encuentran considerados normalmente como permisos de conciliación. También pasa en el ordenamiento comunitario con, por ejemplo, con las directivas de maternidad y de permisos parentales, que se regulan un poco cada una por su cuenta y que no tienen conexión entre sí, ¿no? También, bueno, pues por otra parte hace falta articulación entre derechos de conciliación que tienden a un mismo fin. Pasa, por ejemplo, que en el caso de la prestación de maternidad, cuando ésta se disfruta a tiempo parcial, por ejemplo, que se alarga hasta 6 meses, se solapa con el permiso de lactancia, se pierde parte del permiso de lactancia. Entonces, el ejercicio de un derecho imposibilita parte del ejercicio de otro. También hay una disociación entre el régimen sustantivo de los derechos y el régimen procesal. Por ejemplo, el trabajador o trabajadora es titular de derecho a reducción de jornada, pero sin embargo luego, si la empresa le plantea algún tipo de problema o negativa en su ejercicio, es el trabajador el que tiene que acudir a la jurisdicción social a reclamar ese derecho. Igual que también hay una disociación en el plano de la seguridad social, porque muchas veces pues estos derechos no tienen la suficiente cobertura de cotización y luego pues producen disfunciones también en sus carreras de seguro, ¿no? Luego, pues en cuanto decía, esto sería básicamente en cuanto a los derechos, los obstáculos que yo veo. Pero claro, los derechos son, digamos, como una pata de la mesa. Luego hace falta otra serie de políticas de conciliación. Y hace falta, en primer lugar, pues que tengamos un marco de relaciones laborales estable y digno, eso para empezar. Sin eso no podemos tener derechos de conciliación. Luego hace falta también una inversión pública en el cuidado de personas dependientes y una red pública de guarderías, sobre todo de los pequeños de menores de 3 años. Hacen falta también políticas sobre el tiempo de trabajo y políticas sobre el tiempo de trabajo y el tiempo en las ciudades, ¿eh? Con horarios racionales que coincidan con los de los colegios. Hace falta también un reconocimiento y una valoración social de lo que es el trabajo de cuidado, del trabajo doméstico, que sigue siendo un trabajo que no está reconocido ni valorado. Y luego, bueno, pues también lo que hablamos antes y coincidí con Purificación, y es que el fomento de la corresponsabilidad es imprescindible, pero no solamente en el ámbito laboral o de los permisos de conciliación, sino en todos los ámbitos. Hay que fomentar la corresponsabilidad y eso es fundamental. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que todas esas cosas son las que deberíamos corregir para que progresen adecuadamente las políticas de conciliación.
Bien, has hablado de la influencia de la crisis, del contexto que en el que nos hemos visto inmersos respecto a estas políticas públicas de conciliación, ¿no? ¿Les ha afectado? ¿Cómo que nos puedes decir al respecto?
Pues también, lamentablemente, siento ser tan pesimista, pero he de decir que les ha afectado y bastante, ¿eh? La crisis ha afectado bastante a lo que es el avance de la igualdad y al desarrollo de los derechos de conciliación. De hecho, bueno, no sé si vosotras lo sois también o lo palpáis, pero yo creo que hay un clima general de invitación a la mujer de volver al hogar, ¿no? A ocuparse de la maternidad, del cuidado de dependientes, y es algo que ya ha sucedido históricamente en otras ocasiones con motivo de las crisis. Es decir, en las crisis ya hay estudios que dicen que se intensifica durante la crisis el trabajo de las mujeres, tanto dentro y fuera del hogar, que luego se recupera antes el empleo masculino que el femenino, y que de las crisis salimos siempre con unos retrocesos bastante importantes en materia de igualdad. Entonces, bueno, pues específicamente en materia de conciliación, ¿qué puedo decir? Bueno, pues que tenemos por una parte la ampliación del permiso de paternidad que se iba a ampliar de 13 días, como se estableció en 2007, se iba a ir ampliando sucesivamente a un mes. Esa ampliación se ha prorrogado ya en tres ocasiones sucesivas con base a la crisis económica, y bueno, pues no sabemos si en 2014 se volverá a prorrogar otra vez. Entonces, esta que era la gran medida para la corresponsabilidad, sobre todo en el plano laboral, pues vemos que está absolutamente paralizada de momento. Luego, por otra parte, pues tenemos que las reformas de la Seguridad Social de 2011 y de 2012 empeoran la situación de las personas que tienen carreras profesionales irregulares, entre las que se encuentran pues las que tienen dependiente a su cargo, ya que el aumento de los periodos mínimos de cotización para obtener, por ejemplo, una pensión de jubilación y la compensación todavía insuficiente que se hace a estas personas, pues lógicamente les va a perjudicar. Luego, el derecho a la reducción de jornada por cuidado de un menor de 8 años también se ha visto restringido al acotarse la jornada sobre la que se podía pedir esa reducción a lo que es la jornada diaria. Además, ahora los convenios van a poder establecer criterios también para que esa concreción horaria sea en atención a las necesidades de la empresa, lo que supone pues una degradación de lo que es el alcance subjetivo de este derecho. Y para mí creo que es el principal retroceso que nos encontramos en los derechos de conciliación. Luego también la posibilidad de realizar horas extraordinarias por parte de los trabajadores a tiempo parcial, lo que convierte ahora este contrato en un contrato con plena disponibilidad del trabajador o trabajadora para el empresariado, y también, bueno, el incremento en materia de flexibilidad interna de hasta un 10% del porcentaje de jornada que puede ser objeto de distribución irregular, con lo que también se incrementa pues las posibilidades de perjuicio de aquellos trabajadores con menor disponibilidad horaria por razón de cuidado de un dependiente. También han desaparecido las bonificaciones por la reincorporación de la mujer tras la maternidad, que eran unas bonificaciones muy útiles porque, bueno, de alguna manera disuadían al empresariado de los despidos cuando ya transcurría ese periodo de protección después de la maternidad. Luego también tenemos la liberalización de horarios que se aprobó en agosto del año pasado y que también, bueno, pues lógicamente va a suponer un perjuicio para todas las personas que asumen responsabilidades familiares y que tienen personas a su cargo. Los recortes en la ley de dependencia también, en fin, y sobre todo me gustaría resaltar el hecho de que todas estas reformas pues se han hecho a través de la técnica del Real Decreto Ley y por supuesto sin considerar el impacto de género que estas políticas van a ocasionar a corto y medio plazo.
Bueno, parece mentira, pero ya no nos queda más tiempo. De estos temas podríamos hablar horas y horas y horas. Bueno, la intención es un poco dejar nuestro granito de arena. Una reflexión final en un minuto al respecto de todo lo que hemos planteado. En un minuto, Nuria.
Pues mira, yo creo que habría que cambiar sobre todo la mentalidad, y la mentalidad se cambia partiendo de la educación, empezando por la educación. Para mí eso es fundamental. Y luego, pues también, en cuanto ya más específicamente, en cuanto a derechos de conciliación, yo creo que sería fundamental cambiar el ordenamiento jurídico, introducir en la legislación ordinaria el carácter de derecho fundamental que tiene la conciliación, que no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional ya lo ha reconocido en 2007, y habría que profundizar también en ese camino.
Bien, Purificación Cremades.
Sí, yo también en el mismo sentido creo que hay que realizar una tarea de concienciación, efectivamente, pero creo que además, y esto no afecta, la crisis no le afecta para nada, la concienciación debe de empezar por una misma, ¿no? Por la mujer. Es decir, yo creo que no debe sentirse culpable de dejar a los niños porque se va a trabajar. Creo que debe concienciarse de que tan responsable es del cuidado de niños o ancianos ella como su compañero, y que por supuesto está igualmente capacitado su compañero como ella para realizar las tareas más básicas y más cotidianas. Esa concienciación desde dentro del hogar creo que es fundamental para, y ahí no le afecta para nada la crisis, quiero decir, claro. Es una labor de concienciación, sí, y de educación hacia los menores, hacia los niños. Si los niños ven que el papá también está en la cocina o está realizando las tareas de limpieza, es una educación que se está llevando a cabo y que se está poco a poco incorporando en la vida, siendo habitual, siendo cotidiano, se está incorporando en la educación y en la vida de los pequeños.
Por lo tanto, un cambio de perspectiva, ¿no? Siempre acabamos hablando en estos programas de que la educación es donde está la clave de todo esto, pero bueno, desde aquí queremos aportar pues nuestro pequeño granito de arena. Y bueno, pues ya no nos queda más tiempo, simplemente agradecer la enriquecedora aportación de nuestras invitadas de hoy. Ha sido un verdadero placer. Purificación Cremades García, como he dicho, profesora de Derecho Civil en la Universidad Miguel Hernández y especialista en Derecho de Familia. Luego también hemos contado con la aportación de Nuria Reche, Tello, graduada social y, como hemos planteado, experta en estudios de género en el ámbito jurídico y de Derecho Antidiscriminatorio. Y bueno, dado que es el último programa de Iguales pero Diferentes de esta temporada, no me queda más que agradecer en nombre de la Unidad de Igualdad el apoyo, dedicación de la radio UMH, la realización de este programa. Es necesario, es fundamental reconocer la fabulosa atención de los técnicos, de las técnicos que nos han grabado: Ana Escalpez, Emilio Martínez, Martín Gil, Sergio Sánchez, Borja Antón y Daniel Martínez. Y sin lugar a dudas, la profesionalidad, paciencia y dedicación de Eva Corbalán y de Sonia Martínez. Sin ellos, sin ellas, no habría sido posible. Y como no, a todos y a todas las y los que han pasado por este programa, aportándonos su punto, su perspectiva, sus conocimientos. Es mucha la riqueza la que hemos acumulado a lo largo de 12 programas. También es imprescindible agradecer la iniciativa de la directora de la Unidad de Igualdad, Rosario Tur, a la hora de iniciar este maravilloso proyecto, de plantearlo, y finalmente pues a toda la audiencia. Sin ellas, sin ellos, pues esto no tendría sentido. Y bueno, reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch Puig, y como siempre, que tengan un buen día.